Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La justicia no se opone a la publicación del libro sobre José Bretón. Un juzgado de Barcelona ha rechazado paralizar la publicación de ese libro por parte de la editorial Anagrama, en el que por primera vez Bretón confiesa el asesinato de sus hijos Ruth y José. El juez asegura que no se puede alegar la vulneración de los derechos a los menores con la documentación aportada hasta la fecha. Yolanda Bernal.
El juez dice que no tiene elementos suficientes para decidir si el libro vulnera el honor de los dos niños asesinados y por eso avala su distribución. La Fiscalía de Menores de Barcelona había solicitado precisamente paralizarla para preservar el honor y la imagen de los dos menores y de su madre. La editorial así lo hizo de forma preventiva, aunque defiende su derecho a vender el libro para presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen. El juez considera que los documentos aportados para solicitar como medida cautelar frenar la distribución del libro no son los adecuados porque son artículos periodísticos donde se hace referencia al libro, pero ninguno de ellos muestra su contenido, por lo que es muy difícil, según el juez, poder hacer un juicio provisional y es muy difícil ponderar los límites de la libertad de expresión.
La administración Trump aumenta su ofensiva arancelaria. En este caso, el presidente de Estados Unidos acaba de anunciar un gravamen del 25% para todos los países que compren petróleo a Venezuela. Entre ellos, España. Nuestras importaciones de crudo crecieron el año pasado hasta alcanzar los 3 millones de toneladas. David Alandete.
Estados Unidos impondrá nuevos aranceles del 25% a países que compren petróleo o gas a Venezuela. Según ha anunciado este lunes el presidente Donald Trump, este justifica la medida afirmando que el gobierno venezolano envió intencionalmente delincuentes violentos al territorio estadounidense, incluidos miembros del Tren de Aragua, recientemente designado organización terrorista extranjera por la Casa Blanca. Esta decisión afecta directamente a España, que aumentó sus importaciones de crudo venezolano recientemente un 116%, alcanzando los 3 millones de toneladas, según datos oficiales de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Además, la petrolera española Repsol firmó hace un año un acuerdo con la estatal venezolana PDVSA para duplicar su producción en campos petroleros como Tomporo y La Ceiba. Los aranceles entrarán en vigor el próximo 2 de abril, que Trump denomina simbólicamente Día de la Liberación en Estados Unidos. Se enmarcan dentro de una estrategia más amplia que incluye represalias comerciales contra otros países, entre ellos miembros de la Unión Europea.
Gracias, David Alandete. Y aunque poco a poco el tiempo tiende a estabilizarse en nuestro país, a esta hora siguen las tormentas en algunos puntos del tercio norte. Está activa la alerta amarilla por lluvias en Oviedo, el Cantábrico, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, y también en Mallorca y Menorca. Tras ser decisivo con la selección, Pedri se reincorpora al Barça soñando con el triplete. Luis Munilla.
Ayer marcó el gol decisivo en la tanda de penaltis contra Países Bajos y ya cambia el chip pensando en todo lo que tiene por delante el Barça. Pedri acaba de hablar de todo ello en un acto en Barcelona, Víctor Navarro.
Donde presentaba su libro, dice que tras anotar ese penalti lo primero que hizo es abrazar al verdadero héroe, que para él es el portero Unai. Le sabe mal que se dude del compromiso de su compañero Íñigo Martínez con la selección. Dice que los que mandan deberían cuidar a los jugadores y ocuparse de su descanso por ese partido este jueves contra Osasuna. Pedri firma una final de la Champions contra el Real Madrid y antes que ocupar el podio del Balón de Oro al lado de la mini Rafinha, lo que quiere es ganar el triplete con el Barça.
Bueno, sí, está claro que siempre se habla, pero bueno, todavía quedan muchos partidos. Es verdad que ahora estamos en un momento que se juega todo. Puedes perder 3 partidos y quedarte fuera de los 3 títulos. Así que bueno, vienen los partidos más bonitos, los que a todo el mundo le gusta jugar y los que hay que seguir disfrutando para que los resultados se den lo mejor posible y, por qué no, soñar con ese triplete.
La Federación Española de Fútbol contesta la información del diario El Mundo, según la cual manipuló las puntuaciones de las sedes para el Mundial 2030 y dejar fuera a Vigo. Aclara la Federación a la cadena COPE que esa información se basa en borradores de trabajo no definitivos y que se trabaja ahora mismo con la FIFA para que Vigo y Valencia sean sedes de ese Mundial 2030. Y además ya está en su tramo final la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, con final en Sant Feliu de Guíxols.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acaba de empezar a llover. Mejor no dejarse el paraguas en casa. 14 grados en Cibeles. Mañana va a mejorar el tiempo. No se esperan chubascos, tan solo cielos nubosos. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Ciudad de la Imagen sentido A5. Sigue cortada la M215 en Ambite y la Nacional Nacional 6 en el Alto del León. Hay un desvío señalizado por la AP6 y por la M601. La economía madrileña subió un 3,3% en 2024, más que la media nacional por cuarto año consecutivo. En el cuarto trimestre del año el incremento fue de un 1%, un 0,2 más que en el conjunto estatal. En términos interanuales, el repunte se ha trasladado a todos los sectores. Escuchas la tarde.
Que va a hacer alguna pregunta a algún niño, porque ella viene de la radio.
Cantuán.
¿Tú tienes alergia a algo de la comida que te han puesto una bandeja especial?
Sí, a pistacho.
Al pistacho.
Sí, es lo que me siento mal. Frutos secos, kiwi, mostaza, queso de oveja. Si es el kiwi que es lo que más me da alergia del todo, vomito instantáneamente o muy rápido. Pero si es la nuez, casi no me da alergia, me pica la boca y no vomito ni nada.
Tenemos una tarjeta para que vean. Aquí está, seamos intolerante o celíaca y cosas así. Porque entonces, si nos ponen algo que está incorrecto, te puede pasar algo que te siente mal de la tripa.
A mí me duele la barriga, estoy como más triste. No me dan ganas de hacer nada, tengo diarrea, vomito.
Acabamos de escuchar a Javier, Miguel Ángel y Eva. Son alumnos de primero y segundo de primaria del Colegio de La Salle de Fernando el Católico en Madrid. Cada vez son más los niños que, como ellos, viven pendientes de lo que comen. En España, según datos recientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, la prevalencia de alergias alimentarias en la población infantil ha pasado del 2% en 2013 al 8% en 2023. Un dato que ha cambiado por completo la organización de comedores escolares como este del Colegio La Salle. Son las 12:30 del mediodía. A esta hora el comedor del colegio es un engranaje perfectamente sincronizado. Antonio López, el cocinero, lleva desde las 7 de la mañana preparando los menús de los alumnos. Más de 8 opciones diferentes para adaptarse a todas las alergias e intolerancias.
Como no puede haber lo que es transferencia de alergias, pues tengo que elaborar las cositas por separado. Siempre con diferentes cacharros, diferente todo.
El proceso es meticuloso. Cada alimento se prepara por separado con utensilios exclusivos para evitar cualquier riesgo, especialmente para los celíacos.
Excepto lo que es la pasta, aquí poco gluten. El resto yo cocino sin frutos secos, cocino sin celiaquía.
María Rodríguez es la nutricionista de todos los colegios La Salle de Madrid. Ella se encarga de supervisar cada detalle de los menús, siguiendo la guía que coordina Salud Madrid y el Departamento de Seguridad Alimentaria.
Y básicamente es 2 o 3 días a la semana tenemos legumbres, un día arroz, otro día pasta, otro día verduras. El aceite que utilizamos para las frituras es aceite de girasol alto oleico. Para las ensaladas utilizamos aceite de oliva virgen. Se cocina con sal yodada. La bebida que se ofrece en el comedor simplemente es agua. 4 días a la semana tienen fruta y un día yogur natural sin azúcar.
También incluye carnes rojas un día a la semana, carnes procesadas 2 veces por semana y patatas fritas solamente un día a la semana. Para garantizar una alimentación saludable, han incorporado opciones integrales como pasta, arroz y pan. Los menús se revisan y actualizan periódicamente.
Tenemos el basal, que lo pueden comer todos los niños. Tenemos un menú para celíacos, para alérgicos al huevo, para alérgicos al pescado, para alérgicos a las legumbres, alérgicos a los frutos secos y otro que es bajo en grasa.
¿Pero han aumentado realmente las alergias alimentarias en los últimos años? La respuesta de María es clara.
Aparte de las alergias que están reconocidas oficialmente, después hay alergias que no están reconocidas como alérgenos, porque por ejemplo están las legumbres, está la soja, pero tenemos niños alérgicos a los garbanzos, a las alubias, niños que son alérgicos al tomate frito por los aditivos que llevan. A las frutas, bueno, es que hay una variedad importante de alergias.
Los datos son contundentes. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, uno de cada 10 niños en edad escolar tiene algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria. La leche, el huevo, los frutos secos y el pescado son los principales desencadenantes. Para responder a este desafío, más del 85% de los comedores escolares en España han implementado protocolos estrictos de seguridad alimentaria, tal y como hemos comprobado en el Colegio La Salle. Los niños alérgicos tienen bandejas de color azul, fácilmente distinguibles. Se sientan en una mesa especial, donde los monitores pueden vigilar que todo esté bajo control. Adela Vilches, la directora del colegio, nos explica cómo organizan esta vigilancia.
Tenemos una mesa especial para los alérgicos porque nos permite controlarlo mejor. Nosotros lo que nos prima siempre es la seguridad. Si son niños pequeños hay que estar pendientes porque aún no están tan concienciados como los mayores y pueden comer comida del plato del niño de al lado. Entonces tenemos una persona dedicada exclusivamente a los niños alérgicos que es la que está vigilándolos más de cerca.
Esther González, coordinadora del comedor, nos describe cómo es la mesa en la que se sientan los niños con alergias o intolerancias.
Como puedes ver, este es intolerante a la lactosa, ella es celíaca, hay un alérgico al pescado. Lo único que es se sientan todos en la misma mesa porque es la manera de controlarles más fácilmente. Siempre están a la vista y siempre suele ser la misma persona la que se encarga de servirles y de controlar.
Y si ocurre una emergencia, el protocolo lo tienen claro. Nos lo explica la directora Adela.
La medicación de rescate está custodiada en una sala de profesores que todos los trabajadores saben dónde está. Pues tiene que seguir los pasos de no dejarlo solo, buscar la medicación de rescate, avisar a las familias, ponerse en contacto con el 061 o el 112, bueno, lo que sea más rápido.
Todos los trabajadores están formados para actuar rápidamente. Más allá de la comida, la organización del comedor es clave. Desde la recepción de los pedidos hasta la distribución de los menús, todo está pensado para minimizar errores y, por tanto, para minimizar riesgos. Estamos hablando de un problema creciente que preocupa a padres, educadores y profesionales de la salud, el aumento de las alergias e intolerancias alimentarias entre los más pequeños de la casa. ¿A qué se debe? ¿Influye en factores como el incremento en el consumo de ultraprocesados y sus aditivos? Pues para entender mejor esta realidad, nos vamos a trasladar hasta el Hospital Universitario La Paz de Madrid, un centro de referencia en el estudio de las alergias. Y allí se encuentra mi compañera Beatriz Pérez Otín. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas, Bea, exactamente?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues me encuentro en el área especializada de alergología del Hospital de La Paz. Me acompaña la doctora Mar Gandolfo, que es la jefa de sección de alergia infantil. Y junto a la doctora me encuentro con una familia, con Isabel, que es la madre de Lena. Lena es una niña de 10 años que tiene alergia a los frutos secos, a algunos de los frutos secos. Ha venido precisamente esta tarde para hacerse las pruebas de la alergia. Enseguida la vamos a conocer y vamos a ver qué es lo que ha pasado después de haberse hecho esas pruebas.
Sí, porque tú, bueno, has llegado hace un ratito allí, Bea, y has podido acompañar a Isabel y a su hija, Elena, en su visita a la consulta de la doctora Gandolfo. Vamos a escuchar un poquito de este primer contacto.
Contadme a ver un poquito qué es lo que ha pasado, ¿por qué traes a Elena?
Pues la traigo porque le hemos hecho unas pruebas de alergia hace un par de años y para ver cómo evoluciona.
¿Y por qué se lo hicisteis en ese momento? ¿Porque había tenido alguna reacción con algún alimento?
Bueno, nosotros primero nos preocupamos bastante más por la alergia al polen y esto que no le dejaba respirar por la noche. Pero entonces un día vomitó después de comer un pistacho, vomitó la cena. Y a partir de ahí pues nos fijamos un poquito que a veces probaba un pastelito y le picaba la lengua o así.
Porque Elena, ¿tú el resto de alimentos, lo que es el huevo, la leche, otros alimentos que pueda llevar ese pastelito, tú los comes
Yo
y no
sí.
te pasa nada, ¿no?
No me pasa nada.
Vale, o sea que sí que piensas que pueda ser frutos secos.
Sí.
¿Y el pastelito ese, qué fruto seco crees que llevaba? ¿Pistacho también o no?
A lo mejor nuez, pero...
A lo mejor
Elena,
no.
La niña, lo acabamos de escuchar, menciona la nuez. Tras esta entrevista, la pequeña ha pasado a realizarse esas pruebas. Y una hora después ha vuelto a reunirse con la doctora Gandolfo. Bea, cuéntanos, ¿qué resultados le han dado?
Ha pasado un ratito, ya le han hecho las pruebas y ya tenemos los resultados. Esto es lo que les ha contado la doctora Gandolfo a Isabel y a Lena.
Buenas, ¿qué tal, Lena? ¿Cómo ha ido?
Bien.
Bien, bueno, ¿qué tal te ha dolido?
No mucho.
No, ¿no? ¿Qué ha sido? Así como un poquito de escozorcillo, es como un mosquito, ¿no?
Sí.
Así pequeño. Bueno, pues nada, en los resultados lo que hemos podido ver es que efectivamente, justamente los frutos secos que nos comentas, que son el pistacho y la nuez, salen bastante positivos, ¿sabes? También nos llama la atención que ha salido positivo el anacardo, pero esto es bastante frecuente, que el anacardo y el pistacho se relacionen y también que se relacionen con la nuez.
Una esto explicación muy clarificadora que entendemos, es mucho más larga, nosotros escuchamos solamente una parte de esa conversación, pero ahora es momento de conocer a las protagonistas.
Está conmigo Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Cuándo te diste cuenta que tu hija tenía alergias a los frutos secos?
Pues cuando tenía 5 o 6 años, que un día vomitó después de comer un poquito de pistacho. Y a partir de ahí nos empezamos a fijar y parecía que le picaba la lengua cuando comía algún bollito que no habíamos mirado lo que tenía.
¿Y cómo ha afectado esto a las dinámicas familiares? ¿Ha cambiado tu manera de hacer la compra, de mirar los ingredientes que hay en cada cosa que compras, de cocinar? Incluso en la vida social del niño, ¿no? Cada vez que, de la niña en este caso, cada vez que la invitan a un cumpleaños.
Bueno, pues un poco sí, porque ahora cada vez que hay un cumpleaños o un campamento, un evento, pues tienes que decir que tiene alergia a los frutos secos y con eso ya no le van a dar nada. Por otra parte, en casa, pues sí, sobre todo es bollería y helados, pues los miras a ver qué tienen.
Bueno, normal, ¿no? Esa preocupación, mirar cada cosa que se compra, lo que uno mete en casa. Isabel, soy Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos escuchando cómo manejáis la alergia de Elena en casa, pero ¿qué pasa cuando la niña no está con vosotros en el colegio, por ejemplo? ¿Qué medidas se toman para garantizar su seguridad?
Pues con frutos secos, en general no los dan. Cuando son de otro tipo, de huevo o de otra cosa, pues sí, ya tienen que cambiar menús.
Tú ya llevas un largo camino recorrido, Isabel, buscando cómo mejorar la calidad de vida de Elena y sobre todo viendo cómo minimizar los riesgos para su salud. ¿Qué consejo le darías a unos padres que acaban de descubrir que su hijo tiene una alergia alimentaria?
Pues nada, que le hagan las pruebas para quedarse más tranquilos y que lo repitan las veces que haga falta y que intenten darle una solución y pues sobre todo saber qué es lo que tienes que hacer tú, si tienes que llevar adrenalina o no, y si tiene alguna solución, una vacuna o algo, pues que lo miren todo, pues para darle un poco de calidad de vida a la niña.
Isabel, muchísimas gracias. Bueno, Isabel es la mamá, ahora Bea, nos gustaría conocer a su hija, a Elena.
Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
En tu caso, tu mamá recuerda que la primera vez que tuviste una reacción era con 6 años. ¿Tú te acuerdas de ese momento?
Sí, que había un cuenco de frutos secos, yo cogí un pistacho, no llegué a comérmelo entero, pero cuando pasó la cena, luego vomité toda la cena.
¿Y recuerdas cómo te explicaron en casa o el médico lo que significaba tener una alergia y cómo te tenías que cuidar?
Pues me dijeron que mejor que no tomara frutos secos y que lo único que a lo mejor podía tomar eran las trazas.
Claro, porque no es lo mismo ser alérgico a un fruto seco que a sus trazas. Lena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me gustaría saber cómo llevas lo de tener alergia a los frutos secos. Bueno, yo te veo que lo llevas bien, así con mucha madurez. Cuando comes, ¿tienes miedo que un alimento pueda contenerlos? ¿Te sientes insegura en tu día a día?
Bueno, no mucho.
Vale, no sientes mucho miedo, pero ¿te limita cuando estás con los amigos, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando vas a un cumpleaños de una amiga o de un compañero?
Pues a veces en vez de tarta, que tenga frutos secos, te pueden dar un chupachús o algo, pero otras veces simplemente no comes tarta.
Y si tienes que explicar por qué comes esto o lo otro, por qué tienes alergia, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo lo haces?
Pues que no puedo tomar frutos secos porque si no me puede picar la garganta y puedo vomitar y cosas así.
Pues muchísimas gracias, Lena, también por contarnos tu testimonio. Que pases un buen día y que sigas sobre todo cuidándote.
Vale.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Lena, que tiene alergia a los frutos secos. Hemos escuchado también cómo lo viven en familia a través de su madre Isabel. Y fíjate, Pilar, según datos del Ministerio de Sanidad, los casos de alergias alimentarias en niños han aumentado un 20% en la última década. Hay estudios también recientes del Instituto de Salud de la Carlos III que apuntan a ciertos aditivos presentes en alimentos ultraprocesados que podrían estar alterando la microbiota intestinal y a lo mejor desencadenando esas respuestas inmunitarias anómalas. Pero no es lo único, así que vamos a intentar averiguar qué es lo que hay detrás de este incremento de alergias alimentarias en nuestros niños. Vamos a hablar ya con la doctora Gandolfo, jefa del servicio de la sección de alergia infantil. Doctora Gandolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
La prevalencia de las alergias alimentarias ha aumentado significativamente en las últimas décadas, especialmente entre los niños y los jóvenes, con un incremento anual de un 2%. ¿Qué puede haber detrás de este incremento?
Pues muy bien preguntado, ¿no? Porque es verdad que se está produciendo un incremento muy importante en los últimos años y seguro que detrás hay muchos factores. Siempre se ha hablado de la teoría de la higiene, ya desde hace muchos años, de nuestro cuerpo, cómo no tiene que enfrentarse nuestro sistema inmunológico a bacterias, a virus, a parásitos, como no vivimos en el campo. Pues entonces, ¿contra qué lucha? Pues lucha contra los alimentos, por ejemplo, contra los pólenes, y de ahí surgen las alergias. Esta sería una posible hipótesis. Luego también, por otro lado, lo de los ultraprocesados que comentabas, pues es que también, o sea, cualquier producto que pueda ir en el ultraprocesado, en el alimento ultraprocesado o que está en el ambiente, que pueda lesionar el epitelio, ya sea el epitelio, en este caso, del tracto digestivo, como pueda ser también en las vías respiratorias, cualquier producto, ya sea virus, ya sea alergeno, ya sea la contaminación que daña el epitelio, desencadena una respuesta inmunológica, una respuesta alérgica dirigida hacia la vía que llamamos T2, TH2, que hace que puedas hacerte alérgico a alimentos cuando antes esto no ocurría, porque realmente no nos exponíamos a tanto producto que irrita.
Doctora Gandolfo, buenas tardes. A mí me gustaría saber si detrás de ese incremento de las alergias, además de las causas que acaba de mencionar, puede influir cómo introducimos los alimentos en los niños cuando son bebés. Porque parece que esto va cambiando con los años, ¿no?
Pues esa también es una muy buena pregunta, porque desde hacía muchos años estábamos introduciendo los alimentos de forma escalonada, con mucho cuidado, pensando que de este modo podría evitarse el desarrollo de las alergias, y sin embargo con la experiencia se ha visto que no ha sido así, sino todo lo contrario. Ha aumentado la prevalencia de las enfermedades alérgicas a alimentos. Probablemente, y esto lo apoyan estudios recientes, lo que haya que hacer sea lo contrario. No esperar tanto para introducir alimentos, sino hacer una introducción un poco más precoz de los mismos. Luego también hay algo que quería comentar en cuanto a la introducción de los alimentos. Por ejemplo, en la alergia a la leche, es muy frecuente en los niños que cuando han tomado lo que llamamos el biberón fantasma, que es cuando nacen y la madre todavía no le puede hacer lactancia porque no le ha subido la leche, es muy frecuente que en el hospital le den un biberón. Entonces ahí es como que tiene el paciente un primer contacto con la leche, pero sin embargo tarda luego meses en volver a tomar leche de vaca, porque sigue con la lactancia materna exclusiva durante todos esos meses. Y eso se sabe que puede predisponer a que el niño se haga alérgico a la leche si tienes evidentemente una predisposición genética tuya y una serie de factores que lo puedan condicionar, ¿no?
Doctora, ¿se puede revertir una alergia a los alimentos? ¿Hay tratamientos?
A ver, las alergias a los alimentos, en principio, y esto se sabe, hay alimentos que más frecuentemente los niños superan. Por ejemplo, la leche y el huevo, que es la alergia más frecuente en niños más pequeñitos, normalmente se supera a lo largo de los 3 primeros años. Sin embargo, hay niños que no lo superan espontáneamente y entonces hay que hacer otros procedimientos. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Pues una vez que se diagnostica al paciente, le vemos en primera consulta, como hemos hecho con Lena, y entonces le hacemos unas pruebas cutáneas, vemos si la historia que nos cuenta la familia se corresponde con lo que vemos en las pruebas cutáneas, que eso también es muy importante. Una prueba cutánea positiva no significa que seas alérgico, significa que estás sensibilizado, porque hay alimentos que se parecen mucho entre sí y te pueda dar una prueba cutánea positiva, pero no hay que prohibir este alimento, que ese es un error que también se comete muchas veces. También se suele hacer y se debe hacer una analítica con un estudio molecular de proteínas concretas. Y a partir de ese momento se dan las recomendaciones dietéticas para el paciente y según esto, según la evolución, vamos decidiendo si podemos introducir el alimento. si no lo ha tolerado ahí y nos encontramos con niños más mayorcitos, lo que hacemos es una inducción de tolerancia oral. Lo que hacemos es administrar dosis crecientes del alimento, pero de otra manera, no en una mañana, sino que lo vamos dando a lo largo de varios días para conseguir que el organismo no lo vea como una amenaza y empiece a aceptarlo. Y esto de momento se está haciendo con la leche, con el huevo, en algunos países con cacahuete, aquí menos porque no hay tanto alérgico a cacahuete. Pero la experiencia es muy buena y la verdad es que sobre todo en la adolescencia, que es un momento en lo que los padres tienen mucho miedo de que estos niños que han estado muy cuidados siempre y muy protegidos empiezan a salir con los amigos y pueden ir a un restaurante y tomar leche o huevo de forma inadvertida, pues esto les tranquiliza muchísimo. Si no se ha hecho antes, es el momento de hacer esta inducción de tolerancia oral.
Pues, doctora Gandolfo, quedan resueltas gran parte de nuestras dudas. Muchísimas gracias por atendernos desde su consulta de alergología en el Hospital de la Paz en Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, doctora, y gracias también a ti, Beatriz Pérez Otín, nuestra compañera, por haber hecho posible esta conexión. Gracias, Bea. Cuentas de la Mutua, Rosa.
Pues Pilar, que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Si tú eres de esos, hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes de la tarde, sobre aparcar. ¿Cómo se os da? Si sois de los que aparcáis a la primera, si tiráis un poquito de oído. Es decir, de clac, ¡ay! Pues ya llega, ya no podéis más, marcha atrás.
Si tienes un problema con las columnas, como Pilar.
Eso es que las columnas se mueven en los parkings, sí, es que está demostradísimo. La que un día está aquí, otro día está un poquito más para allá y ya te has pegado el golpe. Así que, ¿por qué se moverán las columnas? Bueno, ¿cómo aparcáis? ¿Y qué complicaciones también tenéis a la hora de aparcar? Pues en vuestros barrios y ciudades, que la cosa muchas veces está complicada porque no hay hueco.
Bueno,
¿qué nos cuentan los oyentes?
Hasta tal punto que tenemos tanto lío con tanto coche y lo mal que se aparca en muchos sitios, que mira lo que le pasó a este pobre mío.
Hola, gente. No, pues a mí me pasó otra cosa. A mí me pasó que yo salía habitualmente con mi coche y aparcaba en el centro, en Utrera, en este caso. Y como siempre había lío de aparcamiento, bueno, pues a las 4 de la madrugada que salí de la discoteca, no estaba el coche en el sitio donde yo lo tenía aparcado. No estaba el coche. Entonces había una patrulla de la policía local, se lo dije, y bueno, pues procedieron a poner la denuncia. Yo le había dado ya las especificaciones del coche y demás. Y cuando estaban poniendo la denuncia, lo llamaron por la emisora y le dijeron que el coche ya había aparecido y estaba el coche en la puerta de mi casa. Y es que con el lío de los aparcamientos de eso, en la cabeza la tenía hecha un lío, dejé el coche aquel día en mi casa y salí en transporte urbano. Venga, gente.
Después de movilizar a todos los agentes,
en la puerta de mi casa.
En la puerta de casa, el coche.
Que a veces no sabes si vas en coche, si te lo has dejado, si vas en la bici, ya no sabes ni cómo vas. Pasan estas
madre
cosas.
Madre mía, qué fallo, no hay cabeza buena, ¿eh?
Cabeza buena. Bueno, pues de estas cosas con el aparcamiento hablamos en el 607-150602, Pilar.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Detrás de las loterías de la ONCE hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Alina.
A mí, la ONCE me dio la oportunidad de vender y seguir trabajando para luchar y cumplir mis objetivos. Os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, entra en ONCE.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social ONCE. Tu futuro comienza aquí.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Ah! ¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Sometimes I just can't take it. 25 días seguidos lloviendo, 25 días con el paraguas a cuestas porque llevamos 4 borrascas consecutivas. Hanna, Conrad, Lawrence y la última Martiño, que todavía sigue activa, sobre todo en el norte de la península, está afectando especialmente este lunes a Asturias, a Cantabria y también al País Vasco. Ha llovido un 143% por encima de lo que es habitual en este mes de marzo, lo que ha sido positivo y negativo a la vez para el campo. Han aliviado la sequía en gran parte de España, pero también estas lluvias han generado pérdidas significativas en cultivos, por ejemplo, de la región de Murcia y también de Andalucía. Ramón García tiene unas 120 hectáreas de cereal en Carmona, en Sevilla. Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues preocupado.
¿Preocupado por qué? Cuéntanos, Ramón.
Bueno, porque el episodio este de lluvia que nos ha traído tantos frentes que tú acabas de comentar y tantos días de lluvia, pues en algunos sitios, en algunos cultivos y en zonas le ha venido muy bien. Pero a otros cultivos y otras zonas, pues le ha venido que de forma que le está perjudicando.
Ramón, tú cultivas, creo que trigo, garbanzos y también girasoles, ¿no?
Sí, de momento solamente tengo implantado el trigo. El garbanzo y el girasol todavía no he tenido ocasión de poder ni siquiera entrar en la tierra para prepararla y sembrarla.
¿Y es la época en la que en teoría deberías entrar para preparar los garbanzos y los girasoles?
Ya vamos tarde. En la zona nuestra lo solemos sembrar pues finales de febrero, primeros de marzo. Sobre todo en particular en lo que es el garbanzo, que es el que más nos preocupa. Porque girasol entendemos que, bueno, que aunque se siembre un poquito tarde con la humedad que ha cogido la tierra y por mucho calor que haga, podemos salir adelante. Pero el garbanzo es el que nos preocupa más porque, bueno, el garbanzo pasa los días por él, se puede quedar pequeño y puede sí que puede afectar bastante a los rendimientos.
Porque nos decías que los terrenos están ahora mismo impracticables, ¿no?
No, en los terrenos, en muchos casos, es imposible llegar a las propias parcelas por el deterioro que han cogido los caminos, ¿sabes? Y en otros casos, bueno, incluso arroyos que se han desbordado, que se han llevado las alcantarillas, los pasos por sobre los arroyos. Y luego, aunque pudiera llegar, la tierra, ya, ni ahora ni a corto plazo, entendemos que podamos entrar en ella, por lo menos con la maquinaria pesada, bueno, con la maquinaria que tenemos, obviamente.
O sea que el garbanzo no sabes cuándo lo vas a sembrar.
Está complicado, está muy complicado, sobre todo en la zona de los suelos de vertizoles, que es donde el agua para y tiene más dificultad de evacuar. Diferentes son aquellos suelos que son más arenosos, que drenan bastante bien, pues esto a lo mejor es cuestión de 15 o 20 días y se podrá entrar. Pero los vertizoles, las tierras arcillosas, va a ser complicado.
¿Y los girasoles?
Bueno, los girasoles, aunque los sembremos un poquito más tarde de la cuenta, esperemos que sí, que, uh-huh, que aguante bien los meses. Pero el problema de sembrar tarde es que nos va a coger todos los meses de calor. La esperanza es que vengan unos meses de junio, julio y agosto, que no sea muy caluroso, que sea aunque hace calor, pero que sea dentro de lo habitual. Lo malo son los golpes de calor que hemos tenido también durante los últimos años, golpes de calor que duran 15, 20 días y eso acaba con toda la fauna, acaba con todo. Bueno.
Y en el caso del trigo que tienes cultivado, ¿cómo os han afectado las precipitaciones, las lluvias intensas que hemos tenido durante tantísimos días?
Claro, lo que estaba diciendo antes, tengo en dos tipos de tierra, tengo en suelo arenoso que drena muy bien, que ahí sí se está desarrollando bastante bien la planta, aunque con alguna dificultad porque ha llovido, son 20 y tantos días lloviendo, pero lo que está más perjudicado son en las tierras arcillosas. Las tierras arcillosas, independientemente de que en algunas zonas más bajas están charcados, ahí difícilmente han podido tomar los abonos de cobertera, los nitrógenos que nos echan en el mes de febrero, en la tregua que nos dio febrero, se hicieron los abonados normales de la época, pero entre que las raíces debajo de agua o prácticamente encharcadas no han podido tomar bien los abonos, esos están más perjudicados, están cogiendo un color amarillento y lo peor todavía pensamos que está por venir porque se está ya desarrollando hongos, son patologías de enfermedades, que el clima ideal para ello es precisamente mucha humedad y temperatura. Y es lo que nos está ocurriendo ya. Hoy, afortunadamente, ha salido el sol, tenemos un día muy bueno, pero entendemos que la patología de las enfermedades pues van a subir.
Claro, con esas temperaturas que dices que vuelven a ser más altas y lógicamente una vez que deja de llover, pero que está ahí la humedad que es el caldo de cultivo para que aparezcan los hongos. Ramón García, cerealista en Carmona, Sevilla. Ramón, gracias por atendernos. Esperamos que lo peor no pase, que no aparezcan esos hongos y que puedas acceder cuanto antes a tus terrenos para empezar la siembra del garbanzo, a ver si podéis tener finalmente buena cosecha.
Eso esperamos, que por lo menos nos dé entrar a las tierras y por lo menos entrar para curar.
Pues que sea pronto, Ramón.
Pues muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Por interesaros. Gracias.
Bueno, pues tanta lluvia ha perjudicado también a la fresa de Huelva, al pepino y al pimiento en Almería, a las lechugas y a la coliflor de la región de Murcia, pero en cambio hay otros a los que ha beneficiado estas precipitaciones, como las viñas y los olivos que, por ejemplo, tiene Juan Moreno en Badajoz. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y un saludo al amigo Ramón.
Claro, entre vosotros os entendéis perfectamente, ¿verdad, Juan?
Sí, nos conocemos bastante bien.
Ah, os conocéis además personalmente vosotros
dos. Sí, nos conocemos personalmente porque no faltamos a una movilización que caiga en el sector agrario.
Ya, oye, qué dura la vida del campo, Juan, siempre pendiente del tiempo. El año pasado por las sequías, ahora por el exceso de lluvias, cuando llega el verano por las olas de calor. Y aún así, pues los agricultores ahí seguís con vuestros cultivos, con vuestros terrenos peleando. En vuestro caso, Juan, la lluvia ha sido positiva en Extremadura en general, pero para el olivar y las viñas, ¿es buena tanta cantidad de agua?
Pues efectivamente, el olivar en Extremadura y el viñedo, la mayor parte de la superficie de olivar y de viñedo en Extremadura es de secano. Y claro está, después de, aunque el año pasado tuvimos algo más de precipitación, pero llevábamos 3 años con una sequía muy pertinente, con unas altas temperaturas en verano, y la verdad que estaban los olivares, pues estaban muchas parcelas, estaban muy agostadas, prácticamente muy amarillas. El viñedo había perdido mucha fuerza, y con las lluvias que hemos tenido, no solo ahora en el mes de marzo, sino también en enero, fueron considerables las lluvias, y en el mes de octubre también, pues se va recuperando. Ahora mismo estoy debajo de un olivo y el olivo pues está precioso.
O sea que al olivo sí le vienen bien las lluvias, la lluvia abundante.
Y más a unos olivos de estos milenarios que son, pues mucho mejor, ¿no? Estos son olivos, la pega que se le estamos detectando en el tema del olivar, y así como en el viñedo, que están con la lluvia y un clima bastante, bastante suave, salvo algunas semanas del mes de febrero que hubo heladas, pues está casi 20 o 25 días de adelanto sobre lo que es un periodo casi normal de floración del olivo. Con lo cual podemos tener riesgos graves de heladas si descienden las temperaturas en los próximos 15 o 20 días.
Ya, o sea, en vuestro caso lo más perjudicial para el olivo son las heladas, el frío.
Efectivamente, como está en las circunstancias que está este año, y el olivo, que es una planta que no precisa mucho, y sobre todo hay unas zonas que son más lonas, como le solemos decir el agricultor, que otras, pues está en bastante riesgo. Esperemos que no se dé esa circunstancia y podamos tener una cosecha de aceituna aceptable, ya que el año pasado, pues esta variedad, por ejemplo, que tenemos aquí en tierra de barro, como es la manzanilla, que es de doble actitud, pues el año pasado tuvimos una pésima cosecha, que prácticamente pues hubo olivares que no hubo que ir a recoger, ¿no?
¿Pero por la sequía o por qué hueladas?
Sí, no, por la sequía y la becería que tiene el olivo. El año anterior tuvieron esta variedad y en esta zona hubo una gran cosecha, y el año pasado pues prácticamente hubo muchas parcelas que no hubo que recolectarlas. Con lo cual, este año el agricultor pues está esperando que tener una buena cosecha si estas circunstancias meteorológicas pues no respetan, ya que nuestras empresas pues no tienen techo, no tienen llaves.
Y no se puede echar, eso es, no se puede echar un toldo. Vosotros estáis totalmente a la intemperie y dependéis de, pues, del clima totalmente, del tiempo y del calor que haga, del frío que haga o de las lluvias también que caigan. Juan Moreno, agricultor en Badajoz. Juan, gracias y que vaya bien esa cosecha.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Pues estas lluvias han significado también un alivio para la ganadería extensiva, ya que se aseguran los pastos para más allá de la primavera. Vamos hasta Cantabria. Allí Charo Arredondo es ganadera de vacuno de leche, concretamente en el Valle de Soba. Charo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuanto más llueve, más cantidad de pasto hay para el ganado, Charo.
Sí, claro que sí. Lo que pasa que también hay que poderlo aprovechar, porque aquí si llueve mucho, como el terreno es pues arcilloso y mucha ladera, no es terreno llano, entonces las vacas tampoco lo pueden aprovechar porque lo pisan mucho y lo destrozan y luego ya nos queda inservible para todo el año. Y otra circunstancia es que también podemos empezar a segar en abril y si sigue lloviendo, pues tampoco pueden entrar los tractores a segar ni a hacer la recolección. Pero hasta ahora llevamos un invierno que ha llovido muy moderadamente, no ha habido apenas heladas, nada, 4 o 6 heladas, y entonces está el campo muy adelantado, los árboles muy adelantados también, y bueno, en principio parece que vamos a ir bien. Pero claro, como ha dicho Juan, dependemos también de las heladas.
Claro.
Como vengan heladas fuertes que no han venido en pleno invierno, pues a lo mejor nos chafan el año, porque los árboles están muy adelantados, todos los frutales que tenemos están muy adelantados y el mismo campo, el mismo verde está adelantado. Si vienen heladas, pues lo vuelven a quemar y tendremos que pasar con mucho menos, pero por eso siempre estamos mirando para arriba, a ver si llueve mucho, poco, si hiela, si esto, pero bueno, dependemos de todo eso.
Tienes, Charo, unas 140 vacas, ¿verdad?
Sí.
¿Y lo habitual? Y ahora, sí.
Sí, lo habitual es en diciembre cerrarlas en casa, porque si no, si las tenemos todo el invierno en la calle, pues lo pisan mucho y con el agua que cae aquí tan abundante normalmente, pues lo destrozan mucho. Entonces, en invierno están desde diciembre hasta primeros de abril o mediados de abril cerradas en casa, comiendo lo que recogemos durante todo el periodo de primavera, verano y otoño.
Y ahora, en teoría, que estamos ya casi en abril, en teoría es cuando tendríais que sacarlas, ¿no?
Sí, sí, ahora ya en 8 días ya tenían que estar todas fuera en el campo, pero claro, está cayendo bastante agua, está muy mojado y nos lo van a destrozar mucho.
O sea, que vais a retrasar un poco, ¿no?
Sí, sí, seguro que se retrasa la primavera para ellas. Ya están deseando salir porque lo huelen desde casa, huelen el verde y están deseando salir, pero no las podemos soltar pues porque por el agua que está cayendo. Hoy está cayendo pues desde anoche, desde ayer tarde, sin parar. Tampoco es en exceso como ha caído en Extremadura o en Murcia o eso, que causa muchas destrozos en los campos. Está cayendo constante, pero no está cayendo mal.
Pues estas que nos han contado son las consecuencias de las lluvias que han caído en nuestro país. Intensas precipitaciones tanto en el campo como en la ganadería, que también les afecta, desde luego. Charo Arredondo, ganadera de Cantabria. Charo, muy amable. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Vamos con más cosas, porque el Papa Francisco ha pasado su primera noche fuera del hospital, en su casa de la residencia de Santa Marta. Inicia así una fase de recuperación después de aparecer ayer en el balcón del hospital Gemelli, aún con la voz muy débil.
Gracias a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. Che brava.
Gracias a todos. He visto a esa señora con el ramo de flores amarillas. ¡Brava! ¡Qué bueno! Decía el Papa. 38 días después de su ingreso por una infección polimicrobiana en las vías respiratorias, que luego derivó en una neumonía bilateral. Se le veía emocionado y muy agradecido, además, por las muchísimas muestras de cariño que ha recibido desde el primer día de ingreso. Ahora tendrá que estar al menos 2 meses de reposo para recuperar fuerzas. Vamos allí a Roma con nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe del Papa? ¿Cómo ha pasado la noche en Santa Marta, en la residencia?
Bueno. Pues fíjate, Pilar, la verdad es que nos encantaría tener detalles oficiales, que no nos ha facilitado ninguno el Vaticano, pero nos imaginamos que, como nos pasa a todos, nada como dormir en la propia cama. O sea, que el Papa habrá disfrutado de esta primera noche en Santa Marta y, en cierta forma, pues estará contento de recuperar esa normalidad, ¿no? Aunque suponemos que para el Papa no será fácil esta normalidad, porque hasta hace solo 39 días, pues ese mismo día que ingresó ya había tenido 6 audiencias ese mismo día, ¿no? O sea, está acostumbrado a tener diariamente a tantas personas mañana y tarde que probablemente verse en esas mismas paredes de su habitación, de su casa, pero sin tener citas a las que acudir, pues a lo mejor se va a tener que acostumbrar, porque los médicos, eso sí, fueron muy claros y tajantes a la hora de darle el alta. Le recordaron, como has recordado, que tiene 2 meses de convalecencia, los que ha de seguir ese tratamiento farmacológico y las terapias, y es cierto, lo hemos escuchado. La verdad es que ayer esa imagen, Pilar, te daba mucha ternura, porque se le veía frágil, con problemas.
Luego débil, fatigado, sí, le cuesta un poquito hablar, sí.
Y las manos y los brazos, le costó levantar los brazos para dar la bendición. Y bueno, pues está claro que es lógico que los médicos le hayan prescrito pocos contactos y traslados limitados.
Cuando salió al balcón no llevaba oxígeno, pero luego sí en el traslado en el coche a Santa Marta sí se le vio esas cánulas, ¿no?, que asomaban en su nariz, es decir, sigue con el tratamiento de oxígeno, lógicamente.
Sí, sí que con ese tratamiento de oxígeno y con la terapia motora, porque también ayer se le vio como le resultaba muy complicado mover los brazos, no solo en ese instante, sino en todo el trayecto de regreso hasta Santa Marta, en el coche que iba intentando saludar a la gente, que con sorpresa se daba cuenta de que en ese coche blanco pequeño, que es el coche habitual del Papa, un Fiat 500, pues les estaba saludando el Papa, pero se veía como el Papa le saludaba con dificultad. Entonces, efectivamente, va a seguir recibiendo esa oxigenoterapia, la rehabilitación motora respiratoria, necesitará también mucho tiempo para recuperar esa capacidad de articular palabras que los médicos nos explicaron, Pilar, que no es algo preocupante, sino que suele ocurrir en la mayoría de los pacientes que superan una neumonía bilateral. Es importante que estemos tranquilos porque en el Vaticano, aunque no esté cerca el Gemelli, siempre hay un servicio de urgencias las 24 horas del día, que no solo es por el Papa Francisco, sino que es un estado, aunque sea el estado más pequeño del mundo, todo lo tiene, pero digamos en espacios pequeños, pero tiene un servicio de médicos y enfermeras las 24 horas para atender cualquier urgencia que pudiera tener el Papa.
Rosa, Eva, Eva, tenemos la Semana Santa ya prácticamente encima. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que vamos a ver al Papa en alguno de los oficios o de los actos de la Semana Santa?
Es la gran pregunta, Pilar, es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿no? Esta semana va a ser muy importante, supongo, para que el Papa vaya trabajando con sus colaboradores la estrategia, llamémosle así, ¿no?, para seguir con el gobierno inmediato de la Iglesia en la Santa Sede y sus citas. Como evidentemente le han dicho que debe aparecer menos en público, el contacto con la gente, el contacto con los peregrinos, suponemos que no le vamos a ver en las grandes citas jubilares inmediatas y, sobre todo, pues en la Semana Santa, que ya la tenemos a las puertas. Entonces, quizás, pues podemos suponer que o bien delegará en algunos cardenales la presencia de los actos, y o a lo mejor, bueno, pues también busca otra fórmula. A lo mejor, pues nos lo podemos imaginar el domingo en el Ángelus asomado a la ventana, pero que sea otra persona la que dé el mensaje. O sea, que realmente son distintas las posibilidades que tenemos en estos momentos. No lo sabe nadie de la Santa Sede, sobre todo porque están esperando a que el propio Papa vaya viendo el día a día cómo se va recuperando y hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer.
Un día a día que nos va a ir contando, como siempre, nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Gracias, Eva. Tarde, que estamos ya en las 5:52 minutos, pero bueno, nos queda todavía programa por delante porque, como siempre, estamos con todos vosotros hasta las 7, que es la hora en la que viene Ángel Espósito con su linterna. ¡Ay, aparcar! ¿Cómo se nos da esto de aparcar, Rosa Rosado?
Pues mira, es que no es fácil, Pilar. Requiere su técnica, su práctica, y luego también depende del coche que lleves. Uno se acostumbra a un coche y, claro, cuando cambias, un peligro.
Buenas tardes a la gente. Pues yo antes tenía un todoterreno enorme, enorme, y lo aparcaba genial. Pasé a un Fiat 500 chiquitito, y es tan canijo que ahora no atino aunque el hueco sea enorme. Él es una incongruencia, ya lo sé. Un beso muy fuerte.
Madre mía. No tiene ningún sentido, pero es así, oye.
Es así.
¿Te has acostumbrado a unas medidas? Y ya no sales de ahí.
Yo te digo una cosa, yo conduzco muy bien mi coche. Y aparco muy bien mi coche, pero a mí no me gusta además conducir coches de otros, porque es que...
¿Y cuando aparcas en línea no aparcas mejor en un sentido que en otro, en un lado que en otro?
Claro, es la costumbre. Cuando también, tienes que aparcar también, a la también. Izquierda es más complicado ir marcha atrás a la izquierda que a la derecha, por ejemplo, para
¿Y
aparcar.
¿Y cuando estás aparcando es un hueco así justito y formas cola? que están esperando y lo intentas una vez y no sale, intentas dos y ya te... Ahí te puedo el orgullo, dices, venga, lo voy a meter.
Hombre, claro.
Y cuando ves que no puedo, dices, venga, ya me voy. Tira hacia adelante, que menuda estoy formando, pero, menuda caravana.
Pero lo intentas por dignidad.
Hombre, por dignidad.
Por dignidad. Claro, claro. Para que los demás vean que efectivamente es que no cabías.
Eso es, eso es.
Pero es que es tan difícil encontrar un hueco hoy en día para aparcar. Bueno, decíamos antes que cada uno se acostumbra a su coche y luego vienen los problemas.
Hola, gente. Pues el tema es de aparcar. Yo aparco muy bien. Soy un grandísimo aparcador. Pero con mi coche, que tiene... 7 cámaras, 27 sonidos y si ve que vas a arrojar se bloquea solo el sistema. Uno de estos ultramodernos que ahora cuando cojo otro coche que tengo que no tiene ningún sensor, ninguna cámara y tal, pff, ya no sé aparcar. Antes aparcaba muy bien también ese, pero ahora me he acostumbrado a la tecnología y sin esas ayudas, bueno, más que ayudas, ya son fundamentales para mí, ya me convierto en un absoluto inútil. Por tanto, ese coche es que ya ni lo cojo.
Claro.
Alguna ventaja tiene que tener los avances tecnológicos.
Lo que pasa con los coches de marchas.
Claro,
que la gente se acostumbra
claro,
a las marchas.
El mérito, eso es. El mérito está en los que tenemos coches que tienen unos cuantos años, claro, que no tenemos ningún sistema de aparcamiento, ni cámara, ni nada. Ahí, aparcando como Dios manda.
Claro, y luego coges uno de estos sin marchas y yo me vuelvo loca con la R, con la P, con el... Vamos a ver.
Hay que tener cuidado, sí, que hay accidentes.
Te acostumbras a un coche y luego es difícil y la tecnología a veces te ayuda y otras veces te complica la cosa. Bueno, luego hay gente que tiene esa suerte de aparcar a la primera, que es una cosa que no entiendo.
Buenas tardes a la gente. Yo no sé si es por suerte o por desgracia, pero es que llevo 35 años dándole rosco al volante y entonces se me da bien. Ahora, lo que más coraje le da a mi mujer es que siempre donde vamos a algún lado pillo aparcamiento en la misma puerta de donde vamos. Eso la pone, lo pone a rabiar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Y la vida es así. Venga.
Oye, es cierto, siempre hay gente, grupo de amigos. Llegas, una cena, dices, ¿dónde has aparcado? Yo me he venido, he aparcado lejísimo. Siempre hay uno, pues yo en la puerta.
En la puerta.
Yo en la puerta.
De verdad que en ese momento me pongo mala. Pero es así, vienes tú del otro barrio, ¿sabes?
Y no puedes aparcar.
Yo la aparco en la puerta. Estas cosas pasan. Bueno, pues de esto hablamos en el 607-150602.
Y enseguida está por aquí Javi Nieves.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric! ¡Qué
uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6.